Ya se recorta en el horizonte de Planeta Terry la espigada figura del hombre, que cada semana con tesón, voluntad, profesionalismo y gran conocimiento científico remueve el polvo de la historia de aquellos objetos que parecían olvidados, que parecían destinados al húmedo y oscuro arcón de los recuerdos. Y sin embargo llega él, nuestro historiador de Planeta Terry, para volverlos a la vida cual si fuese mediante un enigmático túnel del tiempo. Es Francisco Masi. Hola, Pancho, ¿cómo estás?
Hola, Adrián, ¿cómo andas? Bueno, qué presentación efusiva.
No, es lo menos que te mereces, Pancho.
Bueno, lo de conocimiento científico igual hay que verlo, ¿no? Porque
bueno, pero vos
que somos todos chanta.
No, vos sos profesor de historia. ¿Te formaste en la universidad o no?
Sí, ya sé.
O sea que en cierto...
Siempre está el chiste del historiador que inventa, ¿viste? Es muy común.
No es tu caso, Masi.
No, creo que no, por ahora.
No, para nada. Y mucho, no. Y muchísimo menos en esta ocasión.
Muchísimo menos en esta ocasión, que además vos vas a contar una parte de la historia que la conocés mucho mejor que yo.
Bueno, dale, vamos en esa. ¿De quién vas a hablar hoy?
Bueno, esto es una historia, a ver, que comienza hace mucho tiempo, pero que no, a ver, ese pasado llega hasta bastante cerca de nuestro tiempo, porque vamos a hablar de una persona que murió hace apenas unos pocos años, no originaria de Luján, pero realmente muy vinculada a lo que es nuestra ciudad, nada menos que Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, uno de los artistas, ¿no? Cantautores y demás, más importantes del folclore argentino, está seguramente entre los tres o cuatro indiscutidamente, algunos incluso lo posicionan como el primero o el más importante de ellos. Y realmente, bueno, una historia de vida muy interesante y un vínculo también con Luján muy muy estrecho. Vamos a comenzar con algo, ¿no? El nombre de él en realidad no era Horacio Guaraní, es un nombre claramente artístico. El nombre de él era Heraclio Catalín Rodríguez, un nombre con el que prácticamente no lo conoce nadie, pero así es como nació en el norte de Santa Fe, el 15 de mayo de 1925. Una familia muy numerosa, porque eran 14 hermanos, y en una suerte de vida nómade, ¿no? Porque su padre trabajaba como hachero en la Forestal, en la mítica empresa británica que talaba, bueno, el bosque chaco santiagueño, y era un tipo de vida nómade, como digo, porque la tropa, de alguna manera, los trabajadores iban avanzando a medida que se solicitaba el trabajo en un área determinada y se trasladaban junto a toda su familia, ¿no? En una vida también muy precaria, llena, bueno, de carencias, y así es como son estos primeros años de Horacio Guaraní, que ya muy chiquito él parte a vivir a otro lado, ¿no? Sin sus padres, y a trabajar con unos familiares que tenían un boliche. Esto vinculado también con lo que hablaba, ¿no? De la escasez, de las dificultades materiales que tenía su familia. Bueno, él a los 6 años nada más tiene que irse y comienza una nueva vida en un ambiente que por ahí no era el más adecuado, ¿no? Para un niño de 6 años, en un boliche, bueno, vía de la noche y demás, pero que son todos elementos que contribuyeron también a la formación de Horacio Guaraní como persona y posteriormente también como cantautor. Él cuenta en algunas ocasiones de esos primeros años donde ya una vida cargada con esta ausencia, ¿no? De la madre, del padre, donde habla de las mujeres de la noche, ¿no? Como él se refiere, que de alguna manera cumplían la función de madre que él no tenía en ese momento ahí. Y ahí va aprendiendo también cosas, ¿no? También del campo, de la cultura, de la costumbre, del folclore también, ¿no? Argentino y de la zona que él vivía. Y algo parecido a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que se crió en un campo en la zona de Pergamino y aprendió por ahí las primeras cuestiones, ¿no? De la cultura y de la importancia, las cosas importantes de la vida en un ambiente claramente rural. Bueno, una vida que da un giro, ¿no? Porque vemos criado en el propio Bosque Chaco santiagueño, norte de Santa Fe, y pensamos, ¿no?, cómo llega la música y cómo termina apareciendo en Buenos Aires, Horacio Guaraní. Bueno, él a los 17, 18 años llega a Buenos Aires a probar suerte con el canto, porque ya desde chiquito le atraía mucho la música, incluso había aprendido a tocar la guitarra muy bien con un maestro, y bueno, y de alguna manera ya se iba creando un poco, ¿no?, las canciones, iba imaginando esas historias, y llega a los 17, 18 años a Buenos Aires y va a vivir a una pensión, a una piecita muy chiquita en el barrio de La Boca, y ahí comienza a cantar en algunos boliches, también siguiendo una vida muy precaria, ¿no? De hecho, le pagaban con botellas de cerveza y él junto a otros después las cambiaban por dinero o por alimento para poder ir viviendo al día. Y así es como, bueno, transitó sus primeros tiempos en Buenos Aires. Hablamos del año 1943, 1944, más o menos, para situarse. Posteriormente, él se embarcaría, también una historia por ahí no muy conocida. Él trabaja en un barco, termina trabajando como cocinero, pero hay una particularidad, ¿no? En la historia de Horacio Guaraní, él decía muchas veces que era muy hábil para muchas cosas, o que había trabajado en muchas cosas, ¿no? Porque hablaba eso de cocinero, había dicho que había sido buen foguista, que había sido un criador de gallos de riña muy bueno, y que también había tenido una actividad destacada en lo que era la cría de caballos de carrera. O sea, que estamos hablando de una persona dedicada a un montón de cuestiones en un lapso de muy pocos años, pero que también son todos los elementos de la vida que fueron tan interesantes, ¿no?, para él. Su salto a la fama, podemos decir, llega varios años después, porque llega a Buenos Aires en el 43 y en el 57 vamos a ver que debuta en Radio Belgrano y ahí comienza con las grabaciones. Ya para el 61, primer festival de Cosquín, él actúa en ese festival y ya se volvió de alguna manera un clásico de ese festival. Empiezan a aparecer las canciones, ¿no?, como Guitarra de Medianoche, Milonga para mi perro, bueno, La Guerrillera, una canción tan conocida, Si se calla el cantor, otra de las canciones que le generó muchos problemas, y en esos años también él termina viajando a Rusia, que bueno, está vinculado un poco con lo que vos vas a contar después, porque él tenía una afiliación claramente comunista, se afilió hacia fines de los años 50 y siempre tuvo simpatías hacia lo que era el comunismo, otro de los elementos que le generaría problemas en varios momentos de su vida. Y también él comienza a filmar películas, ¿no? Algunas en Rusia, después filma un largometraje aquí en Argentina y nuevamente en el 74 vuelve a filmar, muestra también un poco de lo polifacético de la vida de Horacio Guaraní. Y hablábamos, ¿no?, de estas dificultades que tenía en relación a su afiliación política. Bueno, él tiene que exiliarse, ya para el 74-75 se termina exiliando en España tras recibir varias amenazas, como tantos artistas de esa época sufrió, bueno, la rotura de muchos de sus discos, la prohibición de sus canciones, la levantada de cualquier material relacionado con él en los ámbitos más concurridos, ¿no?, del país. Y él termina después volviendo en el 79 y bueno, empieza a participar en el interior del país, no tan metido en la zona más poblada de la Argentina. Ya después con la democracia nuevamente vuelve a resurgir de alguna manera y empieza a participar ya en los grandes eventos y a retomar un poco lo que había sido su actividad previa, ¿no? Y acá vamos a ver el vínculo que tiene con Luján, porque se da justamente en estos años de la década del 80. Él decide adquirir una finca que la denomina Plumas Verdes, situada en Ruta 7 y Ruta 192, atrás del club de rugby sería, que esa fue el lugar donde Horacio Guaraní vivió, donde pasó gran parte de su tiempo durante los últimos 25-30 años de su vida, y bueno, que logró también un vínculo muy estrecho con Luján. Ese lugar se caracteriza por la vegetación, por los frutales, por un ambiente muy muy natural, también muy relacionado con los intereses de él, con los gustos de él, con su propia vida y crianza, que siempre priorizó nuestra tranquilidad, estos lugares así. De hecho, había vivido en un barco, había transitado el río, los ríos, ¿no?, hacia la Mesopotamia, le gustaba mucho el paisaje, ¿no?, el ambiente natural de la Argentina, y bueno, en esta residencia de alguna manera plasmó lo que deseaba, no, lo que le interesaba para vivir. Y ahí es el lugar donde también lo visitaría tanta gente, donde él pasaría, como digo, su vida, donde tendría una relación ambivalente con lo que era la religión, ¿no? Luján en una ciudad tan cargada de la religión católica y guaraní ateo, pero aún así él admitía que en ocasiones le pedía a la Virgen de alguna manera escondida, así que también una de estas curiosidades, ¿no?, de Horacio Guaraní, que continúa actuando y en muy buen nivel hasta ya una edad muy avanzada. De hecho, él participa en el Festival Jesús María del 2015, ya con 89 años, posteriormente ya dejaría de actuar, pero sigue participando de actividades, por ejemplo, de escrituras, ayuda en escritura de sus biografías y demás, y su salud se fue deteriorando por una cuestión de la edad, ¿no?, por problemas cardíacos, y termina muriendo a los 91 años en enero del año 2017. Así que una vida muy muy longeva y, como digo, llegó en muy buena forma hasta ese momento y dejó un legado enorme, porque Horacio Guaraní es uno de los cantautores más exitosos que ha tenido la Argentina, tanto por la calidad de sus creaciones, de sus interpretaciones, como por la magnitud. Estamos hablando de una persona que edita más de 60 discos, que registra más de 300 canciones en Sadaic, y que se convierte en un referente, no tanto acá como en otros países, de lo que es la música folclórica. Que vamos a decir algo, ¿no? También hay una particularidad quizá no tan conocida, que Horacio Guaraní era muy admirador de la música académica, de la música clásica. No es una persona que únicamente se dedicaba a eso, sino que tenía intereses que iban mucho más allá de lo que él se dedicaba en la práctica, ¿no?
Bueno, ¿acaso esa longevidad a la que vos hacías referencia, que llegó a los 91 años, tiene que ver con el vino tinto, estimado Masi?
Bueno, el vino tinto. El vino tinto siempre, a ver.
Está la anécdota, yo no sé si será verdad, pero es una anécdota que yo la he escuchado muchas veces, que en su finca de Plumas Verdes, una vuelta para una reunión, Guaraní llenó el tanque de agua con vino tinto, sí, que no sé cuánta dama Juana vació.
La escuché esa historia, pero también la escuché ligada a otra persona de Luján, que supongo que ya habrá muerto hace muchos años, pero tampoco lo tengo claro como para afirmarlo. Pero es una leyenda, una historia, ¿no?, que por ahí es cierta. De Horacio Guaraní y su amor al vino es algo que él mismo ha confesado, ¿no? No es un chiste que se hacía de decir Guaraní borracho, Guaraní que le gusta el vino, sino que él mismo decía que tenía una pasión por el vino, y él la explica esa pasión. Está vinculada con su padre, está vinculada con el trabajo de su padre, porque él decía que su padre pasaba la semana hachando árboles en el bosque Chaco santiagueño, estaba poco y nada con la familia, es decir, que ellos estaban con la madre en esos primeros años, y los únicos momentos en los que él estaba con el padre eran los días domingo, donde el padre, que era el único día que no trabajaba, se sentaba en un sillón y tomaba vino, y no, de alguna manera el vino lo ponía alegre y se ponía un poco a jugar, ¿no?, con los chicos, que eran muchos, porque eran 14 hermanos, y bueno, Horacio Guaraní siempre recordaba con gran emoción esos momentos de domingo donde el padre encontraba, ¿no?, este refugio de alguna manera de la vida diaria en el vino, y bueno, por eso también la pasión que él hablaba respecto a esta bebida. Pero sin dudas que todos relacionamos, ¿no?, lo que es el vino argentino con la figura de Horacio Guaraní. Y yo en un comienzo decía que vos ibas a contar algo, que bueno, es algo de Horacio Guaraní en relación a Luján, pero que también estás vos metido en el medio, así que estaría bueno que lo cuentes en primera persona.
Bueno, apenas como extra, Francisco Masi, yo tuve oportunidad de conocer a Horacio Guaraní porque participé como extra en la grabación del videoclip Memoria de una vieja canción, que se realizó en el Hotel de la Paz. Es una canción, bueno, de Guaraní, que interpreta Luciano Pereira en esa oportunidad. Luciano y Horacio protagonizan ese video, en el cual yo actué como extra. No solo yo, también Betina estuvo como extra, la mamá de Betina, mi hermano Esteban, mi sobrina Valentina. Éramos unos cuantos extras porque era el video cuenta la historia de Luciano Pereyra en Rusia. Vos hacías la referencia a Rusia y el romance que tenía Pereyra con una rusa, ¿no? En la ficción del video, ¿no es cierto? Y transcurre en una parte en una especie de bar que sería en Rusia, que era el Hotel de la Paz donde se graba. Entonces, para el video pedían gente que tenga aspecto de ruso, ¿viste? En realidad, el productor de eso fue, vamos a contarlo, pasaron tantos años, el productor de eso fue Ariel Nota, o sea, nada que ver, te das cuenta que nada que ver.
Mira, no la tenía.
Claro, en realidad yo en aquella época yo trabajaba, hacía la prensa de Nota, y Ariel me dice: Adrián, necesitamos gente rubia para este video. No sé por qué se lo habían encargado a Ariel, la verdad no sé cómo venía la mano, ¿viste? No, no estoy seguro. Pero bueno, me pusieron a mí...
Te dicen ruso, aparte, así que no había forma de que no vaya.
Claro, a mí me dicen ruso, es cierto. Me pidieron que haga el casting, ¿viste? Y armé un casting... Inclusive después hicimos una paritaria para ver cuánto cobrábamos y demás, ¿no? Bueno, fue muy lindo. Guardamos de recuerdo algunas fotos, especialmente una tengo en mente, en la que estamos con mi hermano Esteban, Tevi, uno a cada lado de Horacio Guaraní, y por encima nuestro un cuadro del viejo Vladimir Ilich Lenin, que ambientaba también este bar en Rusia. Mi hermano Esteban había tenido oportunidad de conocerlo a Guaraní muchos años antes, mientras él hacía el servicio militar en Comodoro Rivadavia, espero no confundirme mucho la historia, pero recuerdo que alguna vez Tevi me contó que Horacio Guaraní se presentó en Comodoro Rivadavia, porque Guaraní viajaba por todos lados, y da cuenta de la personalidad de Guaraní, que se sentó a tomar algo con unos conscriptos que estaban ahí, y Tevi tiene ese buen recuerdo de don Horacio Guaraní, que bueno, que rememoramos hoy gracias a vos, Francisco Masi, que lo traes al aire de la 97.7.
Qué buena historia, no conocí alguno de los detalles, pero realmente muy interesante, y bueno, un testimonio de la presencia de Guaraní en Luján, más allá de su quinta, él también participó del Festival de la Fe y la Historia en una ocasión, así que bueno, es una de los grandes lujanenses adoptivos.
Los que quieran ver el videoclip, está en YouTube, Memorias de una vieja canción, en el minuto 00 aparezco yo, fumando un pucho, tomando...
Bueno. Sí, claro. Hace un ratito igual para ponerme...
Hacía mucho frío, fue en invierno, los que estábamos en el bar tomábamos vodka supuestamente, algunos tomaban agua en botella de vodka, pero a mi hermano Tevi y a mí nos tocó vodka de verdad, por lo cual salió bastante realista el video.
Bueno, me gusta. Y bueno, vamos a mandarle saludos a mi papá, que fue el que me dijo de hacer esta columna, justamente hablando del tema de la radio de mañana, no hablándolo ayer. Bueno, aparece esto de por qué no hacer de Horacio Guaraní, y realmente valía la pena.
Muy bien, ya que le mandas saludos a tu papá, permitime que le mande un saludo a mi suegro, Edgardo Ábalos, que dijo que también estaba escuchando. Un beso, Edgardo, ¿eh?
Bueno, un saludo para Edgardo también.
Gracias, Pancho.
Bueno, gracias a vos, Adrián.
Abrazo, chau.